Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó.
Para ir afinando los tímpanos, solo un blues cortito. Queremos en esta mañanita en que el calendario nos marca el día 23 de septiembre, aprovechar cada minuto, porque... ay, ¿será que ya se los digo? Sí, ya, de una vez. ¿Qué creen? Que estará con nosotros un invitado al que vamos a exprimir.
Sí, 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 lo vamos a exprimir como se exprime una naranja, cada gotita de su savia, que es bastante savia, y se llama Luis.
Y ahora, ustedes me tenían que hacer acordar de contar un chiste. Momento. Listo, ahí les voy a contar el chiste del enanito. Había una vez un señor que era muy... ándale, ese voy a contar. Bueno, había una vez...
no, no, no.
Un señor que era muy chaparrito.
No, no. No, 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 no es Luis Pesetti, no es Luis Pesetti, aunque nos abucheen, no, es otro.
¡Es otro Luis!
Ay, este público piensa que en la vida todo es chiste, y todo es canción, y todo es brinco, y todo es locura. Bueno, no, este, aunque a decir verdad, Gaviota, este Luis está también un poco loco, un poco poeta, pero sobre todo un mucho científico.
Un mucho sí. Científico. Y a los niños y niñas por igual, les encanta la ciencia. Por eso nunca dejan de hacer preguntas, de cuestionarse, de asombrarse.
Así que no se vayan, no es Luis Pesetti. Bueno.
¿Es Luis?
No, 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 todavía no lo digas.
Shh, ok.
Ahora regresamos.
Oye.
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
¡Radio Migo!
Vamos a pedirle a Hugo Torongo Tortugo que no podemos dejar así a los niños sin este, solo con un pedacito de Luis Pesetti. Toronguito, regálales un poquitito más, por favor, porque ese abucheo, la verdad, me dolió muchísimo. Y a ellos también. Tú pon lo que tú quieras. Ahí está Hugo Torongo Tortugo, que les va a regalar un
chiste.
Sí, porque sonó así como que, como que nada más los vacilamos, Gaviota, y eso no está bien. Bueno, ahí está.
Les voy a contar algunos chistes ahora. Preparados, querida gente. ¿Saben ese que va al médico y le dice: doctor, doctor, estoy gravísimo, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele? Y cuando fueron a ver lo que tenía, era quebrado este dedo. Sí, o sea, bueno. Y el otro, querida gente, bueno, y el otro, ¿saben ese que sale de la cancha de fútbol? Dice: ¿y cómo fue el partido? Dice: empatamos 4 a... híjole, ahora no me acuerdo. Bueno, y el otro, querida gente, y el otro que le dice, dice: mesero, el pan está hablando, que se calle. Bueno. ¿Saben el del niño que venía diciendo? El niño que venía diciendo: caramelos para adivinar, caramelos para adivinar, caramelos para adivinar. Y uno le pica la curiosidad y dice: caramelo para adivinar, ¿qué será eso? Y lo llama y dice: a ver, niño, dame uno. Y lo prueba y dice: ay, dice, pero esto es caca. Dice: adivinó, adivinó. Bueno. Y entonces, ¿saben este también? Que estaba así. Entonces la mujer lo llama y dice: Pepe, entra, que está lloviendo. Y él dice: sí, acá afuera también. Y ahora sí, preparados, querida gente. Háganme acordar que les cuente el del enanito. ¿Cuál? Sí, gracias. Bueno. Y entonces, ahora sí, querida gente. Bueno. Y entonces, ¿saben qué diferencia hay de caerse un décimo piso a caerse un primer piso? ¡No! Bueno, entonces... ¿sí o no? Bueno, si tú lo sabes, lo haces conmigo. Entonces, miren. Que del décimo piso se oye así. Háganlo conmigo, por favor. Miren. ¡No! del primer piso se oye así.
Bueno, muy bien, ya tienen su pedacito de Luis María Pesetti. Y nuestro invitado tiene que ver más con la canción que vamos a escuchar ahora de Oscar El Patillas Chávez, y está también dedicadísima a todos los que hoy despertaron un poquito enamorados y son capaces de todo esto.
Quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal.
Bueno, ya no la vamos a hacer más de emoción. Se encuentra con nosotros el doctor Luis Flores Castillo, vestido con una impecable camisa de color azul. Tú eres la de las descripciones, Gaviota.
Ah, sí. También trae unas gafas oscuras. Es muy joven.
Ajá.
Creí que nos encontraríamos con una persona mayor.
Sí, porque los...
Por su currículum.
No, y además porque los científicos, ¿cómo te los presentan siempre
pues
en el cine? Así, así como yo, pero más viejitos todavía.
Ajá, y como desaliñados un poquito.
Despeinados.
Así, ajá, como muy metidos.
La barba así toda descompuesta. No,
sí.
No,
El científico Luis Flores viene... impecablemente.
Es Premio Nacional de Física en el 2012, por su participación en una cosa que yo no termino de entender.
Yo tampoco.
Pero que trata de algo muy chiquitito, así chiquitititito, más pequeño, miren, más pequeño que el piojo que camina en la cabeza de una niña. ¿Pero qué niña? La niña del ojo de ese piojo. Pero más, todavía
pero
más
todavía
chiquito.
Más chiquito que eso.
¿Y qué tiene? Y es algo que le dicen así como el bosón de Higgs y como la partícula de Dios y una cosa así bien rara. Así que, bienvenido, Luis, a Radio Ombligo.
Muchas
Estamos
gracias.
Felices de con tu presencia.
No, pues yo también estoy muy contento de estar aquí, Sopi y Gaviota. La verdad es un honor estar aquí con ustedes. Estoy muy, muy contento. Bueno.
¿Qué hacemos? Bueno, yo alguna vez leí en una revista y traté de entender esa cosa del bosón de Higgs y qué cosa es eso, Luis.
¿De qué se trata?
Estás aquí ante un público muy inteligente, muy curioso, que le gusta enterarse de cosas, y tu reto va a ser que nos intereses de algo que si lo lees científicamente no lo entiendes. Así que, a ver, ¿qué chambota te acabamos de poner?
Vamos a agarrar el reto, a ver qué se puede hacer. Mira, lo que estamos haciendo, lo que se trata, eso es tratar de entender cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza en su maquinaria así más íntima, como que si el universo fuera un coche y abriéramos el cofre, pudiéramos meternos a ver cómo son las piezas, qué es lo que sucede, por qué funciona como funciona el universo. Eso es lo que hemos estado haciendo los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, desde que el hombre es hombre, desde que los primeros seres humanos empezaron a preguntarse cómo funcionan las cosas que tenemos enfrente. Sí. Es algo que hemos estado haciendo, es seguir la curiosidad. Entonces, esa búsqueda de tratar de entender cómo funcionan las estrellas, las plantas, los animales, cómo funcionamos nosotros mismos, es lo que nos ha llevado a tratar de entender cada vez más a detalle todo esto. Lo que hemos entendido durante el tiempo que ha ido pasando es que todo está hecho de como pequeñas piedritas que les llamamos partículas. Y, pues bueno, si imaginan, por ejemplo, una manzana y la cortamos con un cuchillo, abrimos la manzana y podemos ver que lo que está ahí es, pues, digamos, carnita de manzana. Ajá. Si empezamos a partir esa manzana en pedazos más y más y más pequeñitos, pues como que uno piensa que si uno parte una manzana y hace un pedazo de manzana y después partimos ese pedazo, siguen siendo manzana lo que queda. Y seguimos partiendo, sigue siendo pedacitos de manzana. Pero en algún momento a algún griego se le ocurrió, y así seguramente a más gente, no nada más en Grecia, se les ocurrió, bueno, ¿realmente eso sigue para siempre? ¿O hay algún momento en el que cuando partimos ya no es manzana?
Ah.
Eso es una cosa que realmente es bien interesante porque tiene que ver con, por una parte, cómo es el mundo, porque podría ser que la naturaleza siempre fuera manzana hasta siempre, pero también tiene que ver con nuestra capacidad de entender cosas que no necesariamente son las obvias para nosotros. En algún momento alguien pensó, bueno, tal vez cuando seguimos partiendo y partiendo cosas más y más pequeñas, llegamos al mínimo, a la mínima posibilidad, el mínimo elemento o el mínimo componente posible de una manzana, que cuando lo partes ya no es manzana. Y bueno, resulta que sí es así, que efectivamente hay un nivel, hay un tamaño de cosas en donde cuando lo partes ya no es, ya se convierte en otra cosa.
Ya no es manzana.
Ya no es manzana.
Deja de ser manzana.
Deja de ser. Por ejemplo, con el agua, lo que sucede es que cuando empiezas a hacer en pedazos más y más chiquitos de agua, llega un momento en que te llegas a un pedazo tan chiquito de agua que es el mínimo pedazo, que es la molécula de agua.
Ajá.
Cuando lo único que tienes, ahora ya lo sabemos, por entonces, para los griegos y demás, no sabían que cómo era esto. Pero
no tenían microscopios, no tenían...
No tenían todas las herramientas que tenemos ahora. Pero ahora sabemos que llega un momento en el que el agua, si vuelves a partir, ahora divides en una cosa que es el hidrógeno, que es un tipo de químico, un tipo de sustancia distinto, de otra que es el oxígeno. Partes en dos cosas que ya no son agua.
Ah, claro.
Entonces, esos son los elementos básicos que constituyen los materiales que tenemos, que son los elementos químicos. Ahora, hay una cosa que me gusta recordar, y los invito a imaginarlo en casa. Imaginen cuando salen en la noche, y eso es algo que pudo haber sido ahorita, pudo haber sido ayer, o pudo haber sido hace 2000 años. Salen en la noche y ven en el cielo las estrellas. Y ese es un espectáculo que llama muchísimo a la curiosidad, que nos llama a pensar y a imaginar y a preguntarnos qué son esas luces en el cielo. ¿De qué están hechas? ¿Qué tan lejanas están? ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué no se caen? En fin, hay muchas preguntas que vienen nada más de ver ese espectáculo precioso que es el cielo nocturno. Y cuando nos empezamos a preguntar eso, esas preguntas de qué estamos hechos y si esas cosas también están hechas de lo mismo, son las parte de lo que está en la base de la curiosidad científica. Entonces, cuando nos preguntamos de qué están hechas, estamos encontrándonos la misma pregunta de los griegos y de la gente que vino antes de ellos de hace miles de años. Esa pregunta es una que se nos pudo haber ocurrido a nosotros ahora o a las personas que vinieron antes de nosotros hace 2000, 3000, 5000 años. Y la búsqueda de las respuestas a esa pregunta es lo que ha llevado a entender y a tratar de y a ir encontrando que todos los materiales que forman la naturaleza están hechos de una cantidad pequeña de bloques básicos. Ahora, hay una cosa que me gustaría comentar aquí. Cuando uno ve las estrellas, piensa que lo que hace a las estrellas pueden ser cosas muy extrañas y muy variadas, muy distintas de lo que nos hace a nosotros. Y sin embargo, las estrellas son como cosas muy sencillas en general. Son como grandes nubes de gas que están emitiendo luz. Al rato platicamos un poquito más sobre las estrellas, pero son básicamente enormes nubes de gas que están emitiendo luz, pero es un solo material lo que las hace. Mientras que si ahorita nuestros escuchas se asoman a la ventana y ven lo que está allá afuera, imagínense la variedad de materiales y distintos olores, sabores y texturas que hay allá afuera de la ventana. Imagínense que están viendo una montaña, o aquí en el monte en donde estamos, en el cerro en donde estamos, ver la vegetación y las chozas, los árboles, los animales, la cantidad de materiales que existen es enorme. De hecho, ni siquiera sabemos cuántos materiales existen, ¿no? Eso es algo que actualmente nuestra ciencia no sabe cuántos hay. Sabemos que están en los millones de, pero no sabemos cuántos. Y toda esa variedad, uno pues quisiera preguntarse si se puede describir todo eso, si todo eso lo podemos construir con un número pequeño de bloques básicos. Hace 150 años hubo mucho trabajo de muchas personas, pero eventualmente un científico ruso, Dmitri Mendeleyev, publicó un libro donde describió por fin mucho de esto utilizando unos 100 bloques básicos, que son lo que llamamos los elementos químicos.
Ajá.
Que a veces aprendemos de ellos y no sabemos la relevancia que tienen. Pero resulta que es...
Sí, lo que más conocemos de los elementos químicos es que nos los tenemos que aprender. Y que unos nombres bien difíciles. Que si fueran futbolistas, bueno, sería más fácil aprenderlos. Pero como es tarea, sí cuesta un poquito más.
Y... Bueno, y porque no hay una comprensión también, ¿no? No hay una relación.
Oye, Luis, pero tú... cuando ibas,
es una historia larga.
Cuando estabas en la secundaria, ¿qué? ¿Te aprendía los elementos químicos? ¿Te gustaba la
física? Me gustaba mucho. Siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. No sé exactamente de dónde, tengo algún recuerdo de posibilidades, pero desde muy pequeño me gustaba la idea de la física.
Ajá.
Y como que yo creo que fue muy chiquito que decidí que quería ser físico.
¿Desde cuándo, más o menos?
Uy, uy, uy. Eso...
Porque yo me he preguntado si los científicos y los físicos como tú de niños... ¿Tuvieron alguna vez infancia? Si les gustaba,
sí, claro,
correr, jugar, si, o se la pasaban solo estudiando. A ver, ¿cómo eras tú de niño?
Híjoles, bueno, yo era... No era especialmente travieso, pero me encantaba el fútbol. Jugaba mucho fútbol. A veces mi mamá tenía que asomarse, le recuerdo mucho asomándose a la ventana.
Ya ven, pueden ser científicos, niños.
Absolutamente.
No, señora, no desconfíe.
Ajá. Recuerdo mucho que yo vivía en la unidad Plateros en la Ciudad de México.
Ajá. Y, donde hay muchos edificios altos.
Exactamente. Y cuando estaba yo jugando fútbol, recuerdo que pues me pasaban las horas ahí jugando con los amigos del sitio. Y nada más de pronto empezaba a oír a mi mamá, a comer, Luis. Y pues le costaba trabajo porque yo nada más pensaba, pues bueno, nada más un gol más, nada más dos goles más, nada más la última y nos vamos. Y pues bueno, costaba trabajo. Pero bueno, eso era así algo que me gustaba mucho. Y luego otra cosa que también disfrutaba mucho era el leer algunas cosas. Me gustaba mucho leer sobre ciencia, sobre todas estas cosas que se van encontrando y que actualmente encontramos, y también las que se han encontrado en la historia.
¿Pero no tienes un abuelo científico, un papá científico,
no,
un tío,
no,
una tía,
nada,
una mamá?
No,
nada.
Quizás una cosa que recuerdo mucho en cuanto a, digamos, seguir un ejemplo, fue que, no recuerdo qué edad tenía yo, pero que algo que sí me sacaba del fútbol, algo por lo que de plano dejaba el fútbol y me metía a casa a la hora correcta, era la serie Cosmos de Carl Sagan. Carl Sagan es un divulgador científico muy importante, maravilloso, de verdad, una persona que dedicó su vida, entre otras cosas, a la divulgación científica, y que hizo una serie que se llamó Cosmos, o se llama Cosmos.
¿Y la pasaban en la tele?
La pasaban en la tele.
¿En el canal 11?
Wow. No, creo que era en me parece, no me acuerdo, creo, bueno, que era el 5, pero era formidable llegar. Y yo llegaba desde 5 minutos antes, me sentaba ya, me aseguraba ya, mi abuelita me hacía mi chocolatito, ya tenía mi chocolate, mi panecito, y a ver, pero no me quitaban de ahí. Y era, además recuerdo que en esa serie, hacia el final de cada capítulo, había una música que era la que marcaba que ya se iba a acabar. Y yo cuando oí esa música, estaba metidísimo, para mí no habían pasado ni 5 minutos de que había empezado. O sea, uno ve que, cuando está disfrutando algo, se te pasa el tiempo rapidísimo.
Claro.
Y aunque era un episodio de una hora, yo sentía que acababa de empezar y ya estaba la música de que se iba a acabar. Y me daba una tristeza, pero tremenda.
Ajá.
Y también, bueno, es algo que disfruté mucho y que me llamó mucho la curiosidad. Entonces, fue ahí, esa es una parte. Y luego otra que también me la recuerdo con mucho cariño, es una serie de fascículos, de pequeños libritos del Cantinflas Show, que además de hacerse en caricaturas para televisión, yo creo que antes, la verdad no sé cuál fue primero, pero estaban los fascículos así impresos para, como revista. y se hacían sobre la vida de distintos científicos. Entonces recuerdo uno en particular, en donde no recuerdo sobre quién era ese fascículo en particular, pero lo que sí recuerdo muy bien es en ese fascículo había un átomo, así como la imagen de un átomo, que está de un núcleo y después alrededor los electrones dando vueltas, y esto ocupaba las dos páginas de una de las secciones. Y lo que me gustó mucho fue que había debajo del átomo la imagen, la caricatura de un científico viéndolo hacia arriba. Y eso me marcó mucho porque fue así como pensar, con la imaginación uno puede hacerse tan chiquito y más que un átomo y verlo con la imaginación y entenderlo así. Eso me encantó.
O sea, tú te puedes imaginar que un átomo es del tamaño del Estadio Azteca.
Exactamente.
Y entonces, ¿qué vas a encontrar adentro de ese átomo?
Ajá.
¿No?
Y sabiendo lo que sabemos de cómo se ve desde afuera, podemos tratar de utilizar ese conocimiento de lo que pasa desde viéndolo desde afuera y desde lejos para tratar de meternos y ver qué quiere decir eso que vemos afuera allá adentro. ¿Qué pasa allá adentro para que lo que vemos desde afuera sea como lo que vemos? Porque no necesariamente es lo mismo. Y entonces eso me gustó muchísimo. Y otra cosa que me gustaba mucho hacer, y recuerdo también mi papá trajo en algún momento cuando yo era pequeño un cochecito de esos que se arman, de esos modelitos a escala, que pues uno se sienta y arma con pues un poco de pegamento y demás, y nos sentamos juntos, sentó conmigo a armarlo. Y eso fue muy bonito, me encantó eso, tanto estar haciendo eso con mi papá, como eso de juntar las piezas. Así, de ahí en adelante me gustó mucho ese tipo de juguete. Y también estaba lo que era estos modelitos para armar, así de piezas de plástico que uno pone unas encima de otras, por entonces tenían el nombre de marca de entonces.
Sí.
Y eso me gustaba mucho también, así armarlos, ver qué formas se podían hacer y demás. Y que era como hacer cosas complicadas a partir de cosas más chiquitas. Y de hecho, y eso me recuerda ahora que no hemos terminado la historia del bosón de Higgs. Si pudiéramos regresar.
Vamos a regresar, no. Pero antes, Luis, quiero preguntarte algo. Ajá. ¿Tú escuchabas a Cricri?
Sí, claro que lo escuchaba.
Porque fíjate que en las canciones de Cricri hay una que en especial quiero que escuches, porque es de un niño al que pues tiene un tío que es alemán. El niño se llama Hans, y el tío pues no lo deja jugar porque quiere que sea un gran físico, científico y un gran químico y todo eso. Si no has escuchado esta canción, yo sé que te va a gustar.
Muy bien.
Vas a ver.
Mi amigo Hans tiene un tío alemán que es un señor muy enojón. Sin más ni más, le prohíbe que se junte con nosotros para irnos a jugar. No hay que tratar de querer salir. Le dice Nein, Hans du das nicht. Metido en una pieza sin que saque la cabeza, al muchacho no le pega nunca el sol. Pues siempre a toda hora lo pone a estudiar la física, la química, la historia natural. Clavado en sus libros, el chico suspira, bosteza, se estira. ¡Pobre Hans! Amigo Hans tiene un tío alemán que es un señor muy enojón. Sin más ni más, le prohíbe que se junte con nosotros para irnos a jugar. No hay que tratar de querer salir. Le dice Nein, Hans du das nicht. Metido en una pieza sin que saque la cabeza, al muchacho no le pega nunca el sol. pues quiere que el sobrino sea sobrenatural, sabiendo 5 idiomas y hasta cálculo integral. Clavado en sus libros, el chico suspira, bosteza, se estira. ¡Pobre Hans!
Son las 8:80.
Cuando son las 8:80 y nos visita nuestro amigo Luis Flores, físico mexicano, y que has viajado ya por todo el mundo, Luis.
Uy, pues sí, me ha tocado la fortuna de verdad de conocer muchos lugares porque trabajo. Bueno, primero hice mis estudios en México, en la UNAM, y después de ahí pude ir a la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Luego me contrataron para ir trabajando para otra universidad de Estados Unidos, ir a trabajar, a estar ahí en el laboratorio de física más grande del mundo en Suiza, y actualmente soy profesor para la Universidad China de Hong Kong, en China, bueno, en Hong Kong.
Ajá.
Entonces, pues bueno, esto me ha permitido pues conocer muchos lugares.
¿Y ya hablas chino?
No, todavía no falta. Sí, todo es en inglés allá.
Ajá.
Entonces, pues es muy bonito eso, uno conoce mucha gente.
O sea que tus alumnos chinos todos hablan inglés.
Exactamente.
Ajá.
Sí, sí, si no sería muy complicado para mí, pero
estaría en
por
chino.
Lo pronto estaría en chino, exactamente. Ajá. Estaría en chino.
¿Y también en Suiza?
Y también en Suiza, sí.
¿Y en Suiza en qué idioma hablas?
En Suiza en inglés también.
En inglés.
Y eso es algo bien interesante. Cuando hace muchos años, todo lo que se hacía nuevo de conocimiento, de ciencia, de filosofía, se hacía en latín. Y era el idioma que todos los que querían aprender cosas tenían que aprender latín.
Como ahora tienes que aprender inglés.
Ahora tienes que aprender inglés. Ahora es importantísimo por muchas cosas, porque tanto en el... Cuando uno quiere hacer cosas, necesitas pues entenderte con gente de todo el mundo. Actualmente ya es mucho eso. Y entonces... Lo más probable es que quienes están del otro lado de internet, del otro lado de tu pantalla, hablen también inglés. Entonces hay que aprender inglés para poder comunicarse con todo el mundo.
Claro.
Y la otra cosa es que ya podemos hacer colaboraciones con gente de todo el planeta, pues ya sin gran problema. Ya hay ocasiones, por ejemplo, en que hacemos reuniones por internet, en donde tenemos a unos estudiantes en Hong Kong, yo estoy en Suiza y estamos trabajando con un par de profesores en California, que cubre casi como, digo, como que están tan lejos como pueden ser en un triángulo alrededor del planeta.
Ajá. Entonces, y están trabajando como si estuvieran de un cuarto a otro.
Como si estuvieras en el mismo cuarto.
En el mismo cuarto.
Sí, 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 es algo muy interesante.
Ahorita nos sigues platicando, Luis,
claro,
porque
sí.
Llegamos a un punto que es crucial en Radio Ombligo, donde aunque esté aquí el Peter Higgs, no perdonan si no los felicitamos en su cumpleaños.
Perfecto, y con
¿tú cuándo cumpliste?
Yo, el 16 de noviembre.
16 de noviembre. Ah, acuérdate, Gaviota, la vamos a felicitar. Oye, y por allá por la cocina se quedó tu esposa. ¿Ella cuándo cumple años?
Ay, el primero de mayo.
Primero de mayo. ¿Ella cómo se llama?
Virginia Romero.
Virginia, ya que te suelte doña Eulolia.
Lo tiene atrapada con las empanadas.
Ajá, veo por ahí una chaparrita también. ¿Quién es?
¿Carolina?
Caro.
Sí, Carolina.
Caro. Hola, Carolina. Bueno, ellos nos oyen desde la cocina. Hoy, ¿quiénes cumplen años, Gaviota? ¿Tienes por ahí unas cartitas?
Sí, sí. Tengo a Fernanda García. Está cumpliendo años hoy, 9 años.
Fernanda, muchas felicidades.
Felicidades, Fernanda.
La felicita su mamá Gaby, Mario, su papá, y Mario Andrés, que es su hermanito.
Y su hermanito también. Y también está cumpliendo años una chica que es bien valiente, por eso le pusieron Valentina. Valentina Gómez Vázquez está cumpliendo 6 años. Y su papá Máximo y su mamá María del Socorro la felicitan. También mandamos saludos a Zuli y Ángel Calet. Y aquí hay algunas cartitas, dice... Hola, Hola, soy Daisy. Les escuchamos mi hija y yo al ir a la escuela y al trabajo. Pero como ella entra a las 8:80, no puede escucharlos terminar. Les agradeceré, le puedan mandar un saludo. Ella es Daisy Daniela de la Cruz Cornelio. Está comenzando la primaria en primer grado. Ojalá que nos estés escuchando, Daisy Daniela. Y también...
Un saludito también a la maestra Grace.
Bueno, y aquí Pablo escribió una carta, Pablo, con un corazón dibujado, muy bonita, y dice: mamita Daisar, muchas felicidades y que cumplas muchos, muchos años más. Te amamos con muchos besos, Luna, Pablo y papá. Así que, mamá Daisar, muchas felicidades por tu cumpleaños.
Mónica también nos escribió y dice que el 18 de septiembre cumplió 8 años Humberto Ruiz Estrada, que es su hijito.
¡Felicidades, Humberto! Espérame, vamos a regresar el tiempo al... ¿Cuándo? ¿El 18?
Sí, al 18,
dice... Tenemos una máquina, para que no creas que todo toda esa ciencia la hacen en Suiza y en China. Aquí tenemos una maquinita que retrasa el tiempo y nos vamos a ir al...
Al 18.
¡Ay!
Wow.
Ahí está, 18. Ahí, 18 de septiembre.
18 de septiembre. Humberto. Dice: Humberto es un niño que se ha esforzado mucho por mejorar su desempeño escolar, así como su conducta en clases, porque pues es algo inquieto, pero muy, muy listo. Aparte de eso, es sumamente amoroso y cuidadoso conmigo. En fin, soy su mamá y podría platicarles un sinfín de cualidades y anécdotas juntos. Agradezco la atención.
Pues mira, si es amoroso y Mónica, si es inquieto y es travieso, está sanito. Lo de la escuela va a venir solo.
Y podría ser científico.
Oh, por así supuesto.
Que
es,
claro que sí.
Hay que alimentar esa curiosidad.
Sí tiene perfil como de científico,
sí,
¿verdad?
Sí, tiene exactamente. La inquietud, la curiosidad y estar de preguntón todo el tiempo es bien importante.
Así que no lo que... Ay, chamaquito, ya cállate, por favor. Ya. No. A ver, hijito, vamos a...
Sí, ven
a
y pregunta más.
Sí,
y es
pregúntame.
Más, hasta que nos dé mucho gusto cuando nos pregunten cosas que ya no sabemos. Cuando son chiquitos, pues bueno, igual podemos responder muchos. Pero cuando empiezan a preguntar cosas que ya no son, en vez de decirles, ay, ya no preguntes porque ya no sé.
Porque...
No, más bien, oye, ¿sabes qué? Vente, vamos a aprender juntos. Vamos a buscarlo
sí,
entre los dos.
Porque el papá puede pensar, no, es mi hijo, se va a dar cuenta que no sé nada, que soy un gran ignorante.
Todos ignoramos.
Pero como dice sí. Luis, oye, eso sí que no me la sé, vente, vamos a investigar.
Exactamente, y ahí lo que podemos hacer es, no nada más se está viendo que no lo sé todo, lo que vamos a hacer es que puedo enseñarle que yo sé cómo encontrar información nueva.
Ajá.
Y entonces también le va a dar orgullo al niño ver, ah, caray, mi papá, cuando no sabe, sabe dónde encontrar
mi
las cosas.
Mi papá es un gran buscador.
Exactamente.
Mi mamá es una gran buscadora.
Ajá.
Y bueno, ahí está el señor Internet, que ahora es una herramienta maravillosa.
Exactamente.
Y también, bueno, yo quiero preguntar, nada más que necesitamos regresar al día, hoy que es 23.
Regresate al 23.
Mañana hacemos un programa con vamos a hablar un poquito del otoño que ya comenzó. Quiero preguntar si entre nuestro público hay un niño morenito. ¿Sí? ¿Un niño morenito? Bueno, hay muchos morenitos. Pero que también le guste el fútbol. Ajá. Y que tenga en la casa un animal, un canino. Puede ser lobo, zorro o perro. Si estás en esas características, tal vez estamos hablando de ti. Y además tiene que haber un felino. Puede ser un león, un tigre, ¿qué más puede ser? Un puma, puede ser, o una gatita.
¿Un jaguar?
O un jaguar, y que además esté cumpliendo 8 años. Hay un niño que esté cumpliendo 8 años que, con estas características y que aparte se llame, que su mamá lo quiera así como 1,000,000,000 de muchísimo. Si hay alguien así...
800 mil.
Ajá. Y que además se llama Alex.
Bueno. Alex. Ya habías empezado, ¿no?
No. Sí, ¿verdad?
Es Alex.
Sí, le di mucha vuelta. Alex, feliz cumpleaños.
Yo siento que crecí.
Tu hermanita Karen y tu mamá, la Cristi, y tus abuelitos y todo el mundo te felicita. Y también te felicita nuestro invitado.
Sí, felicidades, Alex.
Del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi cumpleaños. Y cuando llega siempre mi cumpleaños. ¿Cómo te puedo explicar? Yo me siento más grande, más grande, más grande. Y
Bueno, pues muchas felicidades a los que escucharon su nombre y a los que no sabemos que están cumpliendo años, que ya le dieron otra vuelta al planeta montados sobre... otra vuelta al sol montado sobre el planeta Tierra. ¿Y a ti te gusta el movimiento de los planetas? ¿Cómo es eso que funciona tan bien?
Pues sí, me encanta. Es una de las cosas que...
¿Se parece el macrocosmos también al microcosmos?
Pues en cosas sí y en cosas no. Hay muchas similitudes de lo muy grande con lo muy pequeño, y hay otras que son muy diferentes. Cuando, por ejemplo, este asunto de que cuando vamos partiendo las cosas, cuando son cosas grandes, pues se siguen siendo lo mismo. Como una piedra la rompe, sigue siendo piedra. En las cosas pequeñas ya no pasa eso. Y luego otra cosa, hay veces que se dibuja a veces el átomo, las cosas más pequeñas que forman a la materia, pues sabemos que tienen un núcleo y hay algunas como piedritas alrededor dando vueltas.
Ajá,
como si fuera un sistema solar. Sí. Entonces se parece mucho en ese sentido. Ahora, esa similitud llega hasta cierto punto, porque cuando uno ya empieza a entenderlo más a detalle, el átomo es una cosa muy extraña, donde las partículas, que son, se llaman electrones, están hechos así los átomos. Tienen en el núcleo, una parte central, como una piedra grande, que está hecha de dos tipos de partículas, que se llaman protones y neutrones. Y luego alrededor tenemos otras partículas mucho más chiquitas que se llaman electrones. Entonces, más o menos se ve como si fuera un sol y alrededor tuviéramos un planeta dando vuelta.
Ajá.
Pero eso es la primera, digamos, una primera impresión es así. Pero cuando hemos empezado a estudiar más a detalle cómo funciona eso, resulta que los electrones, cuando las cosas son tan chiquitas como los electrones, empiezan a trabajar de una manera muy rara. En vez de que sea como un planeta dando vueltas, son como fantasmas que están al mismo tiempo en muchos lugares y que no están dando vueltas, sino que están así como vibrando alrededor del núcleo. Entonces, son cosas muy, muy raras, y también el núcleo es también de este tipo de cosas, y las cosas que tiene adentro del núcleo son como canicas que están como rebotando entre ellas todo el tiempo en una especie de danza muy complicada, pero muy bonita también, que está todo el tiempo haciendo esto. Entonces, son realmente cosas muy extrañas ya cuando las vemos a detalle. Y eso ya es diferente, ya es una diferencia entre lo muy chiquito y lo muy grande. Ahora, así como eso también, cuando uno ve el universo desde muy, muy alto, imagínense ahora que en vez de ver el sistema solar, nos alejamos de él, ¿sí? Empezamos a hacernos más y más lejos y empezamos a ver todos los planetas alrededor del Sol que se hacen chiquitos, chiquitos, porque estamos muy lejos. Y empezamos a ver la galaxia completa, que es como una especie de nube, como cuando uno hace una... Cuando uno le da vueltas al café y se hace como un par de espirales ahí y se ve un montón de espuma en el centro y dando vueltas alrededor. Eso es una galaxia, cuando está hecha de muchísimas estrellas. Imagínense que nos estamos alejando de la galaxia y la vemos así hacerse más y más chiquita, y entonces empezamos a ver otras galaxias aparecer así en nuestro campo visual. Vemos muchas, muchas galaxias. Cuando nos alejamos mucho, 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 pero mucho, lo que vemos es como racimos de galaxias que se organizan como en una espuma, que es como si fueran muchas burbujas, y lo que hay alrededor de esas burbujas, como si fuera una especie de espuma, como que los puntos de conexión entre muchas burbujas como de jabón, ahí es donde están las galaxias, y lo demás son como grandes espacios vacíos. Y entonces, cuando vemos el universo desde tan lejos, se ve como si fuera una espuma de jabón aquí en la Tierra. Hay similitudes así, muy, muy extrañas entre lo muy grande y lo muy pequeño. Y bueno, de hecho, hace rato que comentábamos sobre el bosón de Higgs, hay una cosa muy curiosa sobre ese tema. Al rato platicamos un poquito más, espero que nos dé tiempo.
Pero aquí el tiempo vuela.
Sí, vuela
aquí
terriblemente.
Aquí el tiempo le pasa lo de tu programa favorito, que sentías que se acababa muy rápido.
Pero bueno, déjenme nada más comentar esto, que me preguntaba Sopi, que si era la partícula más chiquitita, una de las más chiquititas que existen. Bueno, sí, pero es una cosa muy extraña, porque lo que tiene de importante esa partícula tan chiquitita es que nos demuestra que otra cosa existe, que es el campo de Higgs. De hecho, lo realmente importante es el campo de Higgs, que lo que hace es permitir que todas las cosas, que todas las partículas elementales, que todas las piedritas pequeñas que forman todo, puedan combinarse entre ellas. Si no existiera este campo de Higgs, que es como una gelatina en la que todo el universo está metido, si esta gelatina enorme no existiera, entonces todas las partículas elementales no podrían combinarse en átomos y no podrían existir ni las piedras, ni los planetas, ni la vida. Nosotros mismos no existiríamos. El universo sería una gran cantidad como de rayos de luz en todas direcciones, sin poder hacer jamás todo lo que conocemos. Entonces sería muy diferente. Y lo que es muy extraño es que este campo, esta como gelatina en la que todo está metido, es el objeto más grande del universo. Es básicamente, existe de aquí hasta el final del universo, hasta el fondo de todas las galaxias, y aparte desde el principio del tiempo y hasta el final del tiempo. Entonces, este objeto enorme, 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 es el más grande objeto que la ciencia ha encontrado. Y lo que nos demuestra que esa cosa tan impresionantemente grande está ahí es que existe esta partícula chiquitita que encontramos en 2012, que es el bosón de Higgs, que están relacionados íntimamente esa cosa, la más grande del universo y una de las más chiquitas también. Entonces es otra curiosa liga entre lo muy, muy grande y lo muy, muy, muy pequeño.
Bueno, y si alguien quiere meterse más a fondo a saber sobre este bosón de Higgs, ¿dónde puede hacerlo más fácil?
Uy, pues hay,
¿en el internet?
En internet hay muchas explicaciones. Ahí pueden buscar en internet esto del bosón de Higgs.
¿Higgs? ¿Quién es? ¿Qué cosa es Higgs?
Higgs es el apellido de un científico británico que en 1964 se dio cuenta de que pues las cosas, la descripción de cómo funcionaba el mundo...
Hace más de 50 años, sí. Él hizo una propuesta.
Él dijo, esto parece que todo funciona bien, pero falta algo. Yo creo que para arreglar esto que falta en las ecuaciones de esto, nos falta un componente. Y dijo, bueno, este componente es este campo. Justamente lo que dijo es, ¿saben qué? Toda la ciencia funciona muy bien, hasta lo que sabemos, pero nos falta esta gelatina que lo cubre todo desde aquí hasta el final del universo. Pues es un pedazo grande, ¿no? El
que falta. ¿Y no pensaron que estaba loco?
Pues hay gente a la que no le gustó lo que estaba diciendo. Y de hecho, la primera vez que mandó su artículo para publicación, le dijeron, oiga, pero pues esto no está... Pues se lo rechazaron. No le dijeron loco, pero dijeron esto.
Dijeron,
no lo vamos
sí,
a publicar.
Pero sí, está bien.
Sí, esto, pero ¿para qué?
Está interesante, ¿no? Pero...
Pero venga después. Ajá. Y bueno, lo volvió a mandar ya con algunas correcciones y diciendo que eso predecía que existía una nueva partícula. Y entonces sí se lo publicaron. Y pues bueno, su nombre es Peter Higgs.
Peter Higgs.
Él junto con otros científicos de entonces...
¿Y todavía vive Peter Higgs?
Sí, y fue muy bonito cuando se hizo el anuncio del descubrimiento del bosón.
O sea, él lo propone hace 50 años y en 2012, ¿qué pasa en 2012?
Ah, en 2012, pues bueno, desde antes de 2012, más o menos desde 2008 o 2009, empezamos a trabajar en un experimento muy grande.
¿Tú estabas ahí también?
Yo estaba ahí, he estado trabajando en ese experimento desde hace 10 años, 11 ya, que es un experimento enorme que justamente una de sus metas principales eran buscar esta partícula para ver si realmente esa gelatina enorme existía.
Eso que le rechazaron y eso ya lo estaban llevando a la práctica.
Sí, estábamos tratando... ¿Cómo? Bueno, pues este es un experimento que reta la imaginación, pero sí que es cierto. Es como un cañón. Imagínense que a veces... lo que hacemos desde que somos niños para tratar de entender lo que hay adentro de algo, pues lo desarmamos, ¿no?
Lo rompes, lo abres.
Y empiezo a ver qué piezas tiene. Entonces, como no tenemos desarmadores tan chiquitos, para los científicos, a veces, para ver qué hay dentro de las partículas elementales, para ver qué hay dentro de los átomos y las piedritas y demás, lo que hacemos es aparatos para hacerlas chocar y ver qué cosas salen de ahí, de cuando chocan. Esos aparatos se llaman aceleradores de partículas.
Esas cosas chiquitititititas, para hacerlas más chiquitas, tienen que golpearlas.
Para ver qué pasa cuando chocan.
Cuando chocan.
Y se desarman. Lo que hacemos es chocarlas. Sí, hacemos aceleradores para hacerlas chocar.
Aceleradores.
Y esos, sí, aceleradores. Entonces, esos aparatos se han hecho desde hace ya muchos años, pero el más grande que se ha construido en la historia está en Suiza. Bueno, en la frontera entre Francia y Suiza, y se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Hadrones es un tipo de partícula.
Ajá, gran colisionador de hadrones.
De hadrones, ajá.
¿Y cómo es esta máquina? ¿Cómo es esto?
Es como un túnel. Imagínense que hacen un túnel así como un túnel para coches, pero en vez de hacer un túnel que pase de un lado a otro de una montaña, hacemos un túnel circular, 100 metros bajo tierra, y en vez de poner coches que den vuelta allá
100
abajo,
metros bajo 100 tierra.
100 metros bajo tierra.
Ajá.
Y ese túnel es un túnel que hace un círculo allá abajo.
Ajá.
Y el tamaño del círculo, ahorita se los digo, nada más déjenme decirles primero que hay allá adentro. Allá dentro del túnel lo que metemos son magnetos, son pues básicamente cañones de partículas para que den vueltas allá abajo en el túnel. Ese túnel es un túnel circular, les decía, y el tamaño que tiene no son 30 metros, ni 50 metros, ni 200, son 27 kilómetros. Son 27.
Un túnel de 27 kilómetros.
27 kilómetros de circunferencia,
ajá,
allá abajo, 100 metros bajo tierra.
A 100 metros bajo tierra.
Y lo que tenemos ahí es dos cañones de partículas que las hacen ir en una dirección y en otra.
Ah,
para hacerlas chocar. Para que se encuentren y hacerlas chocar en varios sitios. Y entonces.
Y pueden registrar entonces. Lo que registran es el choque.
Lo que pasa cuando chocan. Hay muchas partículas que salen en todas direcciones y lo que hacemos es hacerlas chocar justo en el centro de grandes detectores que lo que hacen es decirnos qué es lo que sucedió una vez que chocaron. ¿Qué partículas se obtuvieron como resultado? ¿Para qué? Para que después podamos reconstruir qué pasó en el centro. Ahora, déjenme comentarles de los detectores, porque eso también es muy impresionante. Yo trabajo ahí desde hace 10 años y me sigue impresionando. Entonces, en esos 27 kilómetros, hay 4 lugares en donde ponemos grandes cavernas, así hacemos allá abajo, a 100 metros bajo tierra, un espacio muy grande, para poner los sistemas de detección. Que son, imagínense el tubo donde chocan las partículas como un popote muy largo. Es como del ancho de un rollo de papel de baño.
Ajá.
Ahí es donde chocan. Que bueno, ese es un tubo que se sigue 27 kilómetros para allá y regresa del otro lado.
El túnel, 27 kilómetros de algo así, de como una manguera.
Sí, como una manguerita.
Ajá.
Ese es el punto por donde van las partículas. Pero donde vamos a hacerlas chocar, ponemos alrededor. Imagínense como latas cada vez más grandes que están alrededor de ese tubo y esos detectores son más y más grandes, hay muchos detectores, unos alrededor de otros. El tamaño de los detectores completos son de 25 metros de diámetro por 45 de largo. Entonces son realmente como enormes catedrales metidas allá abajo. Es el tamaño de una catedral, pero llenos de sistemas electrónicos para detectar por dónde pasaron las partículas. Y entonces es con esos enormes sistemas con los que detectamos, una vez que hay un choque de estas partículas, vemos qué es lo que se produjo y reproducimos qué pasó. Ahora, otra cosa que es muy impresionante es que cuando uno aumenta la velocidad, cuando uno toma un pedacito de un átomo, que se llama un protón, lo metemos ahí y lo empezamos a acelerar. Por el resultado de una teoría de Albert Einstein, resulta que cuando una de estas partículas lleva cierta velocidad, su masa, la materia que lleva, como que empieza a crecer. Y eso es una cosa muy interesante porque cuando uno tiene, por ejemplo, un coche y le inyecta energía, cuando uno le aprieta el acelerador, la energía que uno le mete aumenta su velocidad. Pero eso es nada más hasta cierto punto, porque el universo tiene como un límite de velocidad, que es la velocidad de la luz. Y es muy raro, porque lo que pasa es que cuando nos empezamos a acercar a la velocidad de la luz, la energía que le metemos a las partículas, en vez de convertirse en velocidad, como cuando en el coche aumentamos el pedal, en vez de convertirse en velocidad, se convierte en masa.
Aumenta la masa.
Aumenta su masa, su materia. Y entonces,
ay, sí, ya no llegó mi imaginación.
Es difícil, pero así funciona. Y cuando. Eso hace que la energía que le meto a continuación, pues más de ella se convierte en masa y aparte se aumenta la velocidad menos y menos y menos. Entonces nunca podemos llegar a la velocidad de la luz. Pero lo otro que pasa es que, como aumentó tanto la masa, la sustancia de la partícula, cuando chocan estos dos protones, tienen un protón de un lado y un protón del otro. Ajá. Cada uno tiene una masa igual a 1 en ciertas unidades. Ajá. Entonces chocan y tienen tanta energía de movimiento, han incrementado tanto su masa, que cuando chocan, tienen suficiente energía para producir 13,000 protones nuevos. Wow. Entonces es de veras así, todos estos números son tremendos. Y esos choques, además, no los hacemos una vez ni dos veces. Los protones son tan chiquitititos que no tenemos tecnología para hacer chocar un protón con otro. Lo que tenemos que hacer es una nube de protones que tiene tantos... Hacemos chocar una nube de protones contra otra nube de protones. ¿Cuántos? 100,000 millones de protones contra 100,000 millones. Es decir, tantos protones como estrellas hay en la Vía Láctea.
¿Qué crees, Luis?
¿Qué pasó?
¿Qué? Se nos terminó el tiempo. Tratamos de estirarlo hasta lo último posible, pero pues estás invitadísimo. Vamos a tratar la manera de conocer más de esto.
Y de seguirte.
Ya ni te preguntamos a qué estás por estos rumbos. Sé que tiene que ver con unas enormes computadoras, pero yo sé que también hay gente que va a venir de tu parte a seguirnos platicando.
Perfecto.
Sobre estas cosas. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias.
Igualmente,
Luis.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, pues ya se terminó. Qué pena.